Bienvenida y bienvenido a nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con este frío?
Sí, buenas tardes a todos. Hola Juan, ¿qué tal?
Bueno,
pues bien, vamos aquí adaptándonos, ¿verdad? Al espacio.
Hay que hacerse a todo, a incluso lo que viene, ¿no? Nos anuncian una gran tormenta de nieve, ya veremos.
Ya veremos.
Bueno, pues saludos, como no, a las radios comunitarias, Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y como siempre, a las APAs, a las AMPAs, a todas estas asociaciones que desde los centros educativos están haciendo futuro. Así que vamos a comenzar esta semana con un encuentro, el encuentro de experiencias que tuvo lugar en el pasado mes, a finales del mes de diciembre, con una de las experiencias que nos quedaban ahí pendientes, que es muy, muy interesante. Y vamos a la sección informativa. Comenzamos por el día 4 de febrero. El responsable del informe PISA critica la reforma educativa en la cara del ministro Wert.
Andrés Zeiler pide participación de los maestros en la gestión de los centros, algo que la LONCE limita al convertir el Consejo Escolar en un órgano consultivo. Si el sistema consiste en que el director del colegio lo va a dirigir todo, entonces la autonomía es negativa, ha explicado Zeiler. Baer pide complicidad a los maestros con la nueva ley y dice que no rebajará la exigencia para reducir las repeticiones.
La LONCE vulnera la Constitución y el Estatut, según el Consejo de Garantías Estatutarias catalán.
La ley Baer vulnera diversos preceptos del Estatut y también la propia Constitución, según ha dictado el Consejo de Garantía Estatutaria de Cataluña este martes. Aspecto como las pruebas de evaluación que la LONCE prevé que fije el Ministerio de Educación y, sobre todo, cuestiones relacionadas con la lengua vehicular incumplirían el Estatut y, en algunos casos, la Carta Magna.
Pasamos al día 5 de febrero. El PSOE alerta a los padres de no gastar ni un euro en libros de la LONCE porque será derogada.
El PSOE ha realizado hoy un llamamiento a los padres de los alumnos para que no se gasten ni un euro en libros fijados por la nueva ley educativa, ya que será derogada en breve en un plazo máximo de 2 años.
Pasamos al día 6 de febrero. Los profesores han perdido hasta el 63% de poder adquisitivo desde 2010.
Un docente de secundaria con 30 años de antigüedad ha dejado de ganar 27.143 euros, según Comisiones Obreras. El sindicato cree que la LONCE es la ley que más ha dado la espalda a los profesores y cifra en 32.801 los empleados perdidos en año y medio y anuncia que si no se retiran los recortes no habrá acuerdo en las negociaciones del Estatuto del Docente.
7 de febrero, Andalucía presentará este mes un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha anunciado hoy que la Junta de Andalucía presentará antes de final de febrero el recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE, al considerar que invade las competencias e interfiere en el Estatuto de Autonomía.
El 9 de febrero, en colaboración con la asociación Protégeles, la Guardia Civil formará a los escolares sobre seguridad en el uso de las nuevas tecnologías.
Una representación de alumnos de un centro escolar visitará mañana las instalaciones del Centro de Operaciones de la Guardia Civil, donde expertos de ambas instituciones les explicarán cómo deben utilizar de forma correcta Internet y las redes sociales. Se trata de la primera de las actividades que se desarrollará en el marco de esta iniciativa.
Pues pasamos al apartado de convocatorias, campaña No Hate.
Creada para recopilar publicaciones útiles para frenar el odio en Internet. La dirección es, www.injuve.es/europa/noticias/manuales para la lucha contra el acoso online.
Octavo encuentro de la Ciudad de los Niños.
Los días 27, 28 y 29 de marzo, sobre el tema Infancia y Ciudadanía, la Casa Encendida, que está en Ronda de Valencia número 2, acogerá el encuentro. Para más información, podéis dirigiros al correo electrónico ciudadinfancia@gmail.com o en el teléfono 914295029.
Quinto concurso de relatos literarios. ¿Qué he aprendido de mis abuelos?
Organizado por la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez y para más información aranjuezescuelapublica@gmail.com.
Charla informativa sobre la LONCE.
Este miércoles 12 de febrero a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento de Majadahonda.
¿Y las próximas movilizaciones generales?
Pues el 23 de febrero, Marea Ciudadana por la Libertad y los Derechos, y el 22, Marcha por la Dignidad, que inundará Madrid desde varios puntos. En relación al calendario de la Marea Verde, bueno, pues esta tarde han tenido oportunidad de asistir a las 5:30 a la asamblea de la plataforma de Vallecas por la escuela pública en la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas. A las 6 empezó una reunión de la plataforma por la escuela pública en Aranjuez, en la calle Postas 17. Y a las 6 también hay una reunión de la plataforma por la escuela pública de Moratalaz a las 6 de la tarde en el IES Juana de Castilla. El miércoles, día de la camiseta, a las 11 de la mañana habrá una rueda de prensa del Sindicato de Estudiantes para anunciar nuevas movilizaciones en la calle Hermanos del Moral 33. Habrá también una asamblea a las 5:30 de la tarde de la Marea Verde de Madrid en la calle Lope de Vega 38 y una asamblea de zona oeste a las 6 de la tarde en el IES María Guerrero de Collado Villalba. El día 14, la manifestación Defiende lo Público, Defiende tu Escuela, a las 7 de la tarde en el Centro de Especialidades San Blas, Plaza de Quintana. Y el día 16, la manifestación de la Marea Blanca, a las 12, que irá de Neptuno a Cibeles, pasando por Cibeles para llegar a Sol.
Bueno, con Friends estamos, es decir, ya estamos con nuestra amiga Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola a todos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo lleváis en la piscina este clima gélido?
Todavía no hemos llegado, estamos en la compra, es que hacemos muchas cosas.
La politarea, polivalencia.
Claro, exacto.
Bueno. Pues vamos a lo que son las noticias, la actualidad de la FAPA. Arancha.
Muy bien, pues lo que os quiero comentar es que tenéis que ir marcando en la agenda que ya tenemos fecha para el Congreso. Y es el último fin de semana de mayo.
Ah, muy bien.
Ya hemos definido los grupos de trabajo en formato borrador. Uh-huh. La permanente que se reúne esta semana va a cerrarlos. Y lo que vamos a hacer es trabajar estos meses para llegar al Congreso con trabajo hecho antes.
Muy bien, muy bien. Sé que también vais a recoger información de lo que ha sido el 2013 para dentro de poco, ¿no?
Sí que estamos recogiendo información, porque tenemos la asamblea que la tenemos el 22 de marzo. Ya estamos terminando de elaborar la carpeta para poderla pasar con tiempo a las APAS. Porque el que se la haya leído alguna vez recordará que son más de 200 páginas.
Efectivamente, son muchas las actuaciones a lo largo de todo un año y 2013 ha sido un año muy, muy sustancioso en movilizaciones y en muchos trabajos, no solo movilizaciones.
No, hay mucho trabajo de campo, como tú dices, ir a los coles, estar con las APAs, con la comunidad educativa y hablar de qué educación tenemos, qué educación queremos. Damos charlas de la LONCE, de jornada escolar, de los deberes. La verdad es que sí, que es un trabajo ingente.
Muy bien, ¿alguna noticia especial de la semana? ¿Alguna convocatoria?
No, en principio no, porque Miguel lo ha ido comentando, que lo estaba escuchando. Ajá. Así que nada, para esta semana felicitar a Valentín, que es su santo, que no se nos olvide.
Sí. Hoy, bueno, en un ratito hablaremos con él. Además, tenemos curiosidad por saber qué opina sobre lo que ha ocurrido con el ministro de Cultura, que también coincide con el de Educación. En fin,
sí, pues es importante recordar que en la gala de los Oscars la educación ha tenido un papel importante con dos películas premiadas.
De los Goya, sí, yo creo que ha sido...
Los Goya, me estaba equivocando.
Ha sido un éxito, ¿verdad? El documental de las Maestras de la República. Yo creo que es un... Bueno, pues un abrazo a la educación por parte del colectivo.
Pues hoy hemos estado planteándole precisamente a UGT que podríamos hacer un programa especial sobre la producción de ese documental. Así que lo tenemos ahí como uno de los posibles Radio FAPA, Somos Escuela Futuros. Pues sí, bien, enhorabuena.
Muy bien. Tenemos uno pendiente, las enfermedades raras, a ver si le encontramos un hueco para final de febrero, que es el día.
Sí.
Y organizando entre todos.
Por supuesto, tenemos que abrir ese hueco porque además a quién no le puede afectar, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, Juan, pues esperamos el resumen del año porque a ti te toca parte de trabajo en la carpeta de la asamblea.
Pues desde Radio FAPA llevaremos Miguel y yo pues un poquito de lo que ha sido este año anterior. Bueno, Arancha, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Un besazo, buena semana para todos.
Igualmente, buena semana educativa, un abrazo. Pues estamos ya en música, maestro, y esta semana nos hemos querido fijar otra vez en este calendario mundial, internacional. La verdad es que el lío es a veces tremendo, y hemos descubierto que el día 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Radio, para quienes hacemos este programa, pues no sé, tendría que decir, me obligo a decir que es muy importante. A mí lo que me parece muy importante es el trabajo que se está haciendo con la radio, mediante esta herramienta radio, en muchos colegios. Hay coles e institutos donde la radio es una herramienta de aprendizaje, de comunicación, de mejora impresionante. Y en eso tengo que, además, pues mira, permitidme que los compañeros que desde Radio Enlace y desde otras radios comunitarias están haciendo talleres de radio en los centros educativos, darles nuestra más entusiasta enhorabuena, porque están haciendo una labor encomiable, llevar el medio radio a las aulas, porque eso está sembrando no solo gente capaz de comunicarse, sino que está creando ciudadanía, con mayúsculas. Así que, celebración del Día Mundial de la Radio.
Yo creo que, aparte de ciudadanía, también es verdad que la radio es ese espacio que nos queda a la gente que en cierta medida hemos cogido ese odio ya a la televisión, ¿verdad?
Bueno, sí, de algún modo sigue siendo un medio muy vivo. Y vamos a escuchar una radio muy viva, Radio Himalaya, en ese tema de Love of Lesbian.
El imperio se cayó de espaldas, sucedió mientras tú bailabas. Fue un sidral ultraliberal, raza blanca, os digo adiós, blanco, ingenio, negro. se va. El sistema te petó en la cara justamente cuando tú ingresabas. Ojalá no fuera la verdad. Fin del mundo a repoblar. Tú haces de baño de Adán. Lance botellas al mar, las encontrarás. A veces quieres gente alrededor y no están, nunca están. Y cuando sobra el mundo entre los dos,
pues ya estamos en la sección Toma la Palabra. Seguimos esta semana recogiendo esas experiencias que se presentaron en ese décimo encuentro de participación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y bueno, Miguel, te voy a presentar, porque ya está con nosotros, Iris Cabrerizo. Hola, Iris.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, parece como que te tenemos aquí mismo.
Hola, Iris, buenas tardes.
Bueno, hola, buenas tardes.
Iris presentó con el título Inclusión del alumnado con discapacidad en las actividades extraescolares, pues una experiencia que yo creo que nos va a... Bueno, a mí desde luego me interesa muchísimo. Iris, estás en el APA del Colegio de Educación Infantil y Primaria La Encina de Las Rozas, ¿verdad?
Exacto. Sí, exacto.
Bien, y bueno, pues vamos a saco, ¿no? Que nos cuentes, porque este alumnado de discapacidad, es el CEIP es un colegio normal, ¿no? Pero que tiene alumnos de integración. Cuéntanos.
Sí, mira, el Colegio Público de La Encina es un colegio específico de motóricos. Bueno, hay escolarizados niños con problema motor, pero también hay escolarizados niños con necesidades educativas específicas de muchos tipos. Por ejemplo, niños con trastorno del espectro autista, niños con síndrome de Down, bueno, niños con enfermedades raras. Tenemos, creo que este año, unos 24 niños escolarizados con necesidades educativas específicas. Pero es un centro ordinario. Y bueno, la vocalía de inclusión comenzó en el curso 2012-2013, Y bueno, yo tengo un niño con necesidades educativas especiales en el centro, por supuesto, y ahora mismo está en el último año de infantil. Y nos pareció importante desde el APA pues trabajar un poco los objetivos de que todos los niños y niñas del centro, todos, puedan ser protagonistas y se sientan, pues, que participen de manera activa en el centro, en todas las actividades, tanto las de jornada escolar como en las extraescolares.
esa participación de todos viene en principio promovida por el propio centro, pero el APA en este caso está desarrollando una actividad especial, ¿no?
Bueno, el APA, como sabéis, tiene son las APAs las que gestionan las actividades extraescolares de los centros. Entonces, para nosotros fue importante empezar a trabajar un poco desde los programas que hacíamos desde la asociación. También desde la vocalía se colabora con la dirección y con los docentes, trasladando las experiencias de los padres con niñas con necesidades educativas especiales, y también proponemos actividades educativas, complementarias y otras cositas, ¿no? Pero bueno, desde el APA se coordinan las actividades de primeros del cole y actividades extraescolares. Entonces, muchos papás, nos reunimos con papás con necesidades educativas especiales y sí que nos demandaron, sí que nos comentaron algunas carencias de estas actividades o que consideraban pues, que no iban a apuntar a sus hijos a ellas. Entonces nos pareció importante ver qué es lo que podíamos mejorar o qué les podríamos ofrecer para que tanto los padres como los niños se beneficiaran pues de esa socialización en entornos de ocio que te puede proporcionar tu centro.
Estás en el cole, entre comillas, ¿no? El instituto.
Sí, es que estoy en medio de una reunión de la FAPA y estoy en el instituto todavía. Entonces, bueno, nosotros nos planteamos cómo podemos mejorar las actividades extraescolares, cómo ofrecer actividades extraescolares que puedan disfrutar cualquier niño o niña de la Encina, ¿no? Y que los papás pues se encuentren cómodos a la hora de apuntar a sus hijos a ellas. Los niños con necesidades educativas especiales tienen muchas dificultades de acceso al ocio, a un ocio inclusivo. Entonces, nos pareció muy importante ver cómo mejorarla. Y en un principio, pues nosotros nos planteamos, por ejemplo, en empresas que prestan los servicios de actividades extraescolares, pues que nos presentaran al inicio del curso, en concreto cuando se empiezan a ofertar, que es creo que sea en junio o así, para ofertarlas en el lanzamiento de septiembre, pues un plan de atención a la diversidad, donde se contemple en ese plan la posibilidad de cambios metodológicos o adaptaciones de la actividad, si necesitan algún tipo de material, e incluso si hubiera la necesidad de contratar a profesionales especializados para realizar esas actividades. Es como los planes de atención a la diversidad que tenemos en nuestros centros, pues simplemente un resumen de cómo adaptarían ellos sus actividades extraescolares a niños pues con dificultades motoras o con trastornos generalizados del desarrollo o con cualquier otra diversidad.
Para que puedan compartir con cualquier niña o niño de los, yo iba a decir normales, pero no es la palabra adecuada, de los que tienen otra diversidad, ¿no?
Sí. No necesitan adaptaciones, ¿no?
No necesitan adaptaciones para que se integren plenamente con ellos.
Sí, el objetivo es pues anticipar en ese plan de atención, poner ya a la empresa un poco en remover un poco las necesidades de esa empresa, diciendo nosotros en nuestros colegios, como en todos los colegios de la Comunidad de Madrid, cursan niños con necesidades educativas especiales y en vuestras ofertas de ocio o de actividad extraescolar tenéis que contemplar un apartado de atención a la diversidad que si os encontráis con un tipo de alumnado X, qué adaptaciones que consideréis que pueden ser oportunas. Ese plan de atención a la diversidad debe ser previo a la firma, en concreto nosotros en nuestra APA, se pide antes de firmar un contrato con esa empresa extraescolar. Lógicamente las adaptaciones son muy personalizadas, por lo que nosotros en las inscripciones de cada actividad colocamos una casilla donde la madre o el padre puede indicar que su hijo necesita una adaptación a la actividad. Y se propone una entrevista personal con el monitor para adecuar adecuar al máximo pues los apoyos que necesita el chaval. Para papá y mamá sabemos qué es lo que requiere el niño, pues requiere quizá pues llamar la atención porque es un niño muy disperso, es un niño pues por ejemplo que tiene trastorno de hiperactividad y necesita quizá pues moverse más o cualquier otra cosa, o un niño con a lo mejor una adaptación porque tiene una dificultad motora en las manos o en las piernas. Entonces se han hecho reuniones individualizadas para ver cómo se adaptan mejor las actividades a cada chaval.
qué exigente, ¿no? Y qué interesante el pensar de forma tan tan personal esa esta parte, que las APAs, pues bueno, organizan actividades, ya contratan una empresa y la empresa pues pone sus monitores, pero vosotros vais más allá en esto de los monitores, ¿verdad, Iris?
Sí, sí, nosotros, bueno, aparte de ampliar la oferta de actividades, porque lógicamente no todos los niños les gusta hacer las mismas cosas, y entendemos que también ampliando la oferta de actividades extraescolares abrimos el abanico para niños y niñas con diversidad, pues quizá actividades más artísticas o de música o de movimiento. También nosotros nos hemos dado cuenta de la necesidad de una mayor formación de esos monitores, porque claro, ellos se encuentran muchas veces con que no saben cómo atender esa diversidad. Entonces, estuvimos pensando cómo acercar esa formación a los monitores extraescolares de nuestro centro, pues sin una gran inversión por parte de las empresas o por parte de ellos mismos, de los monitores, que muchas veces consideramos que también están contratados un poco así, pues es que tienen unos presupuestos también bastante ajustados. Entonces, en nuestro caso, la Concejalía de Juventud de Las Rozas lleva impartiendo cursos de monitor de tiempo libre y premonitores pues durante muchos años. Entonces nos acercamos a la concejalía y a los técnicos, pues les propusimos desde el APA la posible creación de o que impartan un módulo formativo específico de atención a la diversidad para monitores de ese tiempo libre. Incluso también para monitores de comedor, que consideramos que también es importante que amplíen su formación en cuanto a la atención a la diversidad. Y la verdad es que la Concejalía de Juventud lo tomó muy positivamente y enseguida pues se puso en contacto con profesionales de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid, que ya tienen módulos específicos desarrollados, bueno, y con otros formadores, y eligieron un temario y un proyecto. Y se hizo se impartió, bueno, hicimos difusión de este módulo en todas las APAs del municipio y, bueno, también con otras concejalías, dentro de los propios centros, para que los monitores de comedor también se enteraran de que existía este módulo formativo. Y, bueno, este es el primero, se impartió el mes de noviembre y fue un módulo de 24 horas, que creo que costó 35 euros en total para cada persona, claro. Bueno. Participaron 14 personas y la verdad es que estuvo muy bien, estuvo muy interesante.
Uh-huh. Qué bien. Hola, Iris.
Hola, ¿qué tal?
Bien, mira, yo alguna pregunta sí que se me ocurría según íbamos hablando, por la experiencia también que he tenido en mi AMPA. Era el tipo de actividades que habéis realizado. ¿Estaban realmente pensadas específicamente para niños de atención, o eran actividades, bueno, pues que ibais a ofertar de todas formas y lo que habéis hecho ha sido una adaptación específica a estos niños? Luego, por otro lado, ¿el precio de estas actividades variaba o ha variado al tener que contratar a gente específica, un material determinado? Bueno, la metodología evidentemente no tiene por qué, ¿no? Pero sí un personal de, bueno, pues a lo mejor con una formación o con una titulación más determinada. Y la tercera ya y última, el tema de las empresas. ¿Todas las empresas que os habían presentado ofertas, con las que habéis hablado, estaban dispuestas a realizar este trabajo? ¿Habían tenido experiencia en ello? Lo digo porque vuestra experiencia a mí me parece muy útil para otras AMPAs, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ofrecerles esta información les podría ser de utilidad.
Sí, bueno, la primera pregunta, nosotros consideramos que las actividades las que hemos ofertado en concreto son actividades ordinarias, pero que en algunas de ellas no son ocio específico, es ocio ordinario, vamos, entonces si me explico bien, estamos en actividades ordinarias que quizás necesitan una adaptación, bueno, pues por ejemplo, quizá las adaptaciones no son tanto, nosotros tenemos un cole, entre comillas, que es un cole accesible, dado que es un específico de motóricos, con lo cual problemas de barreras arquitectónicas tenemos pocas. Claro. Pero, por ejemplo, nosotros hemos hecho hincapié en que muchas veces las barreras las tenemos los monitores, las tenemos los adultos a la hora de presentar una actividad a los chavales. simplemente modificando quizá el cómo dónde se coloca un niño o la atención que tienes que tener para un chaval no se disperse, es suficiente, con esa adaptación es suficiente. Hay actividades en las que los padres no solemos apuntar a nuestros hijos, pues porque no, por ejemplo, yo tengo un niño con una dificultad motora severa y lógicamente yo a mi hijo a patinaje no le apunto. Claro, claro. ¿Entiendes, no? Pero por ejemplo tenemos una actividad extraescolar que es, no me acuerdo cómo se llama, pero es una actividad de matemáticas que se hace a través del ábaco. Entonces las monitoras pues a principio de curso entregan una mochilita con un ábaco chiquitito. Para los niños con dificultad motora hay una aplicación que ellos se pueden descargar en una tableta o a través de un ordenador que pueden utilizar dentro del propio aula o en su casa, donde pueden utilizar el ábaco de manera digital, con un dedo, pero es una adaptación, entre comillas, pues más metodológica. Uh-huh. Con respecto a la segunda pregunta de si han costado más o menos, para el coste para los padres por niño ha sido el mismo.
Muy bien.
En estos momentos no se nos ha dado el caso de que haya un niño con una adaptación curricular tan quizá tan severa como para contratar un formador específico que tenga una formación muy específica, como puede ser, imagínate, yo que sé, un monitor de deportivo que adapte una actividad deportiva para chavales con diversidad física
sí,
severa.
O personal pero, de apoyo, ejemplo, se me ocurre.
¿Perdón?
Personal de apoyo.
Sí, personal de apoyo, un profesional que tenga los conocimientos específicos en deporte, por ejemplo, adaptado. No se nos ha dado el caso. Pero nosotros desde la APA sí nos podemos llegar a proponer, incluso las APAs podrían llegar a pensar que igual que podemos decir que una partida presupuestaria de los socios del APA para niños que puedan tener dificultades de acceso a libros por problemas económicos, quizás hay niños con dificultades de acceso al ocio que consideramos importantes que puedan tener un apoyo económico por parte del APA. Entonces, sí entendemos que se puede discutir en la Junta Directiva de la APA si dedicar una partida presupuestaria de, pues yo qué sé, un 2% o lo que sea, sí, pues para incrementar sobre todo material adaptado para las actividades extraescolares que sea aprovechado por todos los niños.
Uh-huh. Ya.
Esto, Iris, un tema importante de la participación de madres y padres de niños con determinadas necesidades específicas en las APAs y en los consejos escolares no es muy habitual. ¿Cómo es vuestra cómo lo lleváis en vuestro cole y no sé cuál es la filosofía que hay detrás de eso?
Sí, bueno, solo una cosa que no quería dejar del tema de las extraescolares es que estamos en evaluación continua. Uh-huh. Hay que evaluar cómo han sido las actividades, tanto para los niños, los padres y los profesores, porque entendemos que se tendrán que mejorar seguramente. En el tema de la participación de los papás y las mamás, pues yo sinceramente me encuentro con que muy pocos papás y mamás con niños con necesidades educativas especiales participan en el APA del cole e incluso pues en los consejos escolares de manera individual también como papás. Quizá porque están saturados de horas de rehabilitaciones y demás, de acuerdo. Pero sí haría un llamamiento un poco para que los papás y mamás de niños con necesidades educativas especiales nos empezáramos a incluir los primeros, ¿no? Ya que nos gusta tanto hablar de educación inclusiva, seamos nosotros los primeros que nos incluyamos en las APAs ordinarias de nuestros colegios. Y desde el consejo escolar, tanto el APA como los papás con niños con necesidades educativas especiales, creemos importante que participemos trabajando en la elaboración de los planes de atención a la diversidad del centro, pues también aportando ideas para los planes de convivencia y para las programaciones anuales. Uh-huh. Yo no sé si el año que viene podremos, pero bueno, todavía este año nos dejan. Uh-huh. Entonces sí es importante que nosotros entendemos que la intervención del cole con los apoyos en los niños con necesidades educativas especiales es vital para su desarrollo, pero la intervención en todo el centro con todos los niños es vital para el desarrollo y el respeto a la diversidad, que es, pues evita muchos problemas de acoso y muchos problemas de convivencia que nos vamos a encontrar en el futuro. Entonces, nosotros hemos propuesto algunos programas que nos hemos ido encontrando, que suelen estar desarrollados por las propias asociaciones. Por ejemplo, ahora mismo tenemos uno que ha salido nuevo, que además es la Semana de Acción Mundial por la Educación, que es del 7 al 13 de abril de este año, que, por ejemplo, es poner sumemos capacidades por el derecho a la educación inclusiva, y se van a hacer una serie de actividades, y se proponen una serie de actividades dentro del aula, con unos objetivos concretos, son actividades lúdicas, pero que suelen realizar los propios profesores. Entonces, desde el Consejo Escolar hacemos estas propuestas para que se incluyan en el plan de atención a la diversidad y sobre todo en las programaciones anuales.
Claro.
Que una o dos horas al año en el centro se haga un programa específico para que se conozca algún tipo de diversidad.
Iris, con estos recortes, todos estos programas y demás, cada vez será más difícil llevarlos a cabo, ¿no?
Bueno, mira, tenemos de todo. Tenemos, por ejemplo, mira, tenemos un programa muy interesante que es de las enfermedades raras van al cole, uh-huh. que es un programa que está desarrollado, perdón, por la Federación de Enfermedades Raras. Es un programa que ellos cuentan con un voluntariado ya formado por ellos que van al centro a realizar la actividad de forma totalmente gratuita. Simplemente tienen que ponerse en contacto con el centro para coordinarse qué día y qué hora les viene mejor. Porque son actividades, pues en este en concreto es una hora, una actividad donde bueno se presenta qué son las enfermedades raras y son programas para fomentar el respeto a las diferencias, ¿no?
Pues hace un momento hemos prometido a final de mes, coincidiendo con el día dedicado a las enfermedades raras, dedicar un espacio de Radio FAPA Somos Escuela precisamente a este tema. Así que bueno, te vamos a tener también anotada ahí para consultar, ¿vale, Iris?
Sí, genial.
Bueno, estamos ya en el último minuto. ¿Hay alguna cosa importante que nos hayamos dejado en el tintero? Porque, claro, esto daría para muchísimo más tiempo.
Totalmente. Bueno, solo comentar rápidamente que si queréis información sobre lo que hemos estado hablando, la página web del APA, que es apalancina.es, uh-huh. Hay una pestaña que de recursos al final donde podéis encontrar pues documentación de todo lo que hemos estado haciendo, bueno, incluso pues enlaces a cositas interesantes que hemos estado subiendo, no solamente para la diversidad, sino bueno, para estos cursos y demás cositas para los chavales. Y
perdona.
Luego sí quería hacer una puntualización muy muy rápida y es la alerta que tenemos en estos momentos con el tema de los recortes. Estamos viendo que los expedientes de escolarización de nuestros chavales se están modificando ya no tanto por las necesidades de nuestros hijos, sino por la falta de recursos que están teniendo nuestros centros.
En los centros.
Los niños con necesidades educativas especiales son evaluados prácticamente todos los años para revisar sus dictámenes de escolarización. Y nuestros hijos que están ahora mismo cursando con necesidades educativas especiales ordinaria con apoyos, los están derivando a la escuela especial. Entonces nada de lo que hemos hablado hace un minuto va a ser real, porque por mucho que tú quieras intervenir en actividades extraescolares, si empezamos a echar a estos niños de los colegios ordinarios y los volvemos a meter en centros especiales o en aulas segregadoras, no tiene por ningún fin que trabajemos en actividades extraescolares, porque nuestros hijos ya no estarán en estos colegios.
Completamente. Entonces, completamente de acuerdo, Iris, es demoledor.
Estamos viendo un aumento escandaloso de cambios de dictamen de escolarización de niños con dificultades de aprendizaje, porque los equipos de apoyo están saturados, porque
ya,
no se renuevan.
Ya, lo estamos viendo todos, incluso los propios maestros. Mira, solamente una cosa, recuérdanos la dirección de la página web, por favor.
Pues es apalaencina.es.
apalaencina.es.
Muy vale. Bien.
Y,
bueno.
Y la pestaña de recursos, ahí puedes encontrar toda la información.
Pues gracias. Muchísimas gracias, Iris. Hemos llegado, tenemos un par de secciones todavía esperándonos. Interesantísima, como no, la experiencia, y además gracias por el recurso para poderla ver y estudiar con tranquilidad. Así que enhorabuena y mucho ánimo, porque bueno, esta última denuncia nos dice que tenemos que estar muy alerta y que merece la pena este esfuerzo que se está haciendo. Iris, un abrazo.
A vosotros.
Y hasta pronto. Vamos a...
Venga, hasta luego, Iris.
Un beso, chao. Vamos a continuar con ese Día Internacional de la Radio, con un grupo que conocemos de sobra, Queen, y tenía un tema que al principio se llamaba Radio Caca, pero dijeron que en determinadas lenguas era malsonante. Ya sabéis cuál es, ¿verdad? Cuatro notas, ya estamos con Carmen Nieto. Hola, Carmen.
Hola, buenas noches.
Pues nada, disculpa, la semana pasada se nos echó el tiempo encima, el tiempo nos arrebata.
Nada, no hay problema.
Teníamos un asunto muy importante de comunicación, sí. ¿Verdad, Miguel?
Pues sí, fue una faena. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Pues sí, la comunicación en sentido inverso, desde nuestras hijas e hijos hacia nosotros, ¿no?
Sí, así lo habíamos comentado, porque es importante también que nos demos cuenta de que nosotros al comunicar estamos siendo modelo para nuestros hijos e hijas, pero a veces ellos y ellas se quejan de que no saben, de que les cuesta hablar con los padres y madres. Entonces yo creo que ahí nos tenemos que plantear un poco por qué les cuesta. Y bueno, y ayudarles y enseñarles cómo se pueden comunicar con nosotros. Entonces, a mí me parece que algo muy importante es que comuniquemos a nuestros hijos la importancia de expresar sus sentimientos, tanto los sentimientos que son agradables como los sentimientos que tienen a veces, pues, de rabia, de enfado, de miedo, de culpa. Y enseñar eso significa enseñarles a ser asertivos, o sea, a expresar con argumentos lo que quieren, a manifestar su enfado si es que están enfadados, y pero teniendo en cuenta que no nos lo pueden expresar o no nos lo deben expresar de cualquier manera lo mismo que nosotros a ellos, o sea que pueden expresar sus sentimientos, pero no deben hacerlo de una manera agresiva, porque eso nunca va a resultar bien ni para ellos ni para nosotros. Sí. Indudablemente hay algunas veces que a nuestros hijos les cuesta hablar con los padres y madres y tienen una actitud más pasiva, se callan todo, no nos cuentan nada, no tenemos ni idea a veces los padres y madres de qué están viviendo, qué relaciones tienen. Entonces, claro, a veces nos quejamos de que no nos cuentan, pero es que el modelo que estamos dando de comunicación nosotros no es el idóneo muchas veces. Entonces, el decirles que es mejor, las ventajas que tiene el que hablen con nosotros, que no hace falta que nos cuenten todo, pero que es importante que sepamos un poco de su vida, y pero que cuando nos lo hablen, que no sea en plan exigente, en plan de amenaza o que nos griten. Entonces, esto, el hablarle a nuestros hijos de esta manera les va a ayudar a expresarnos las cosas de otro modo. Y nuestros hijos muchas veces se quejan de que no les escuchamos, de que cuando nos piden algo, pues que muchas veces les decimos que no. Y no entienden que, claro, que los padres y madres pues no siempre podemos decir las cosas, y además tampoco sería bueno para ellos. Pero hay que explicarle a nuestros hijos e hijas que cuando nos piden algo, si quieren que nosotros les escuchemos, han de hacerlo de la manera adecuada, o sea, expresando con tranquilidad lo que quieren, y si les decimos que sí porque nos parece adecuado, pues estupendo. Pero si hay que decirles que no, si les decimos que no, tienen derecho a enfadarse, y es bueno decirles, tú tienes derecho a enfadarte porque te he dicho que no, pero no tienes derecho a tratarnos mal, a dar golpes en los muebles, a gritar, a insultar y demás, porque eso es una manera de estar enseñándoles a una manera más adecuada de comunicarse. También muchas veces les preocupa algo y lo quieren ya, o sea que a lo mejor no nos hablan apenas, pero un día vienen preocupados por algo o quieren comentarnos algo y tiene que ser el momento. Entonces también es muy bueno decirles, mira, cuando quieras que hablemos, pregúntame si podemos hablar ahora o cuándo me viene bien, porque yo hay veces que te voy a poder atender, pero hay otras veces que no. Y si no les explicamos esto, ellos a veces tiran la toalla y piensan que es que sus padres no les queremos escuchar o es que no estamos atentos a sus cosas. Por tanto, cuando vienen reclamando estas cosas, hay que explicarles por qué hacemos ciertas cosas. También
Carmen, permíteme solo una cuestión, y es que yo me estoy intentando imaginar a esa niña, a ese niño que vienen a hablar, pero claro, si está en primaria, sí, o si está en secundaria, estamos ya ante edades distintas, sí, y modelos de comunicación que se han fraguado quizá en los primeros momentos, ¿no?
Sí, desde que muy pequeño, sí.
Desde que empiezan a interactuar con nosotros, que es desde que nacen.
Claro, efectivamente, por eso hablo, a mí me parece muy importante que seamos conscientes los padres y madres de que estamos modelando sin darnos cuenta, hay veces que somos conscientes, pero otras veces no somos conscientes de que estamos modelando el estilo de comunicación de nuestros hijos e hijas con nuestro propio estilo de comunicación. Y a veces, si nosotros somos personas que somos impulsivas o que somos agresivas cuando algo nos enfada, eso lo estamos transmitiendo y puede tener la consecuencia en nuestros hijos e hijas de que a veces puedan ser agresivos cuando se enfadan, pero también les podemos hacer muy pasivos, o sea, muy inhibidos y decir, no quiero decir nada porque a lo mejor se enfada mi padre o mi madre. Entonces, el modelaje es muy importante. Evidentemente, cuando ya están en la adolescencia, se puede hablar más con ellos porque ya tienen más edad, pero a veces es más fácil hablar cuando son más pequeños y darles más explicaciones porque no están tan rebeldes como suelen estar en la adolescencia. En la adolescencia ya muchas veces pues presentan esa rebeldía típica y propia y natural de la adolescencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que el darnos cuenta a los padres y madres que estamos modelando con nuestras actitudes, pero que si somos conscientes de que a veces actuamos de una manera que no es la adecuada, es muy importante también de pedir disculpas a nuestros hijos o intentar cambiar también y decir, a ver, que esta actitud mía está haciendo que mis hijos hablen menos, que a lo mejor contesten peor, que no tengan paciencia si no les puedo atender. Entonces, que nosotros es que somos modelo para ellos, para lo bueno y para lo que no es tan bueno.
Bueno, pues pido disculpas, pero tenemos un minuto.
Vale.
A ver, bueno, ¿cómo lo hacemos?
Quería decir que también algo que es muy importante y que a veces los chicos y chicas reclaman es que cuando nos piden algo, Y les decimos que no, que dice, claro, es que siempre nos decís que no a todo. Entonces, importante decirles, a ver, si te digo que sí, como les comentaba antes, importante, pero si te digo que no, no te pongas a gritar, no me digas siempre haces lo mismo o es que quieres fastidiarme, sino dime, me enfada y ahora no me apetece hablar, pero que sobre todo el buen trato en la familia, eso me parece fundamental.
Sin duda. Muy bien, Carmen, pues la próxima semana hemos estado hablando antes del programa de empatizar, de la empatía. Uh-huh. ¿Te aceptas este reto?
Perfecto. Entonces, el próximo día hablamos de la empatía.
Perfecto.
Muy bien.
Pues muchas gracias
a
y
vosotros.
Buena semana.
Venga, gracias igualmente.
Hasta luego, Carmen.
Adiós.
Adiós.
De fábula con Valentín.
Pues sí, ya estamos con Valentín Huerta. Hola, Valentín, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien.
Bueno, pues no sé si tú seguiste o no la gala de los Goya el pasado domingo. Y sabíamos que por razones de agenda el ministro de Educación tenía que verse con sus homólogos, no sé, ingleses, no sé qué pasó. Es decir, que, bueno, yendo al grano, Valentín, ¿qué opinas de esta actitud del ministro Bert de mentir? Porque al final se sabe todo, ¿no?
Yo opino que es un hacha mintiendo.
Sí, ¿cómo? Explícanos eso.
Pues mira, hay una fábula de Hermes y el leñador.
Ah, pues te escuchamos.
Un leñador que a la orilla de un río cortaba leña perdió su hacha. Sin saber qué hacer, se sentó llorando a la orilla. Compadecido Hermes de su tristeza, se arrojó al río y volvió con un hacha de oro, preguntando si era esa la que había perdido. Le contestó el leñador que no, y volvió Hermes a sumergirse, regresando con una de plata. El leñador otra vez dijo que no era suya, por lo que Hermes se sumergió de nuevo, volviendo con el hacha perdida. Entonces el hombre le dijo que sí era esa la de él. Hermes, seducido por su honradez, le dio las tres hachas. Al volver con sus compañeros, les contó el leñador su aventura. Uno de ellos se propuso conseguir otro tanto. Dirigióse a la orilla del río y lanzó su hacha en la corriente, sentándose luego a llorar. Entonces Hermes se le apareció también, y sabiendo el motivo de su llanto, se arrojó al río y le presentó igualmente un hacha de oro, preguntándole si era esa la que había perdido. El bribón, muy contento, exclamó: ¡sí, esa es! Pero el dios, horrorizado por su desvergüenza, no solo se quedó con el hacha de oro, sino que tampoco le devolvió la suya. La divinidad no solo ayuda a quien es honrado, sino que castiga a los deshonestos. Uh-huh. Eso puede ocurrir a quien tú y yo sabemos.
Vaya hachazo. Valentín.
Dime.
No, tu reflexión, porque evidentemente ha habido una mentira ahí, y no sé.
Sí, pues yo, mira, he puesto: ver es el abucheado por ser deshonesto en su cometido. El cine es un difusor de cultura. ¿Lo apoya en algo el ministro de Cultura? ¿El ministro que tiene como obligación impulsarlo y ayudarlo? No. Sabedor de ello, miente un compromiso adquirido para no asistir a la gala, siendo desmentido por los que él había dicho que tenían que entrevistarse. El hacha de oro no era suya, y el abucheo que temía era muy justificado por mentir.
Muy bien, Valentín, pues muchísimas gracias por traernos de nuevo a Esopo y por, bueno, pues seguir. Yo creo que ya casi es un fijo a este personaje, que no sabemos lo que va a durar, pero bueno, no sé, no tiene mucho sentido ni en educación ni en cultura.
Yo creo que hay otro culpable además. Uh-huh. Quien lo nombró, quien lo defiende y quien lo mantiene.
Pues muchas gracias, Valentín, por tu lectura, y pasamos ya a la despedida. Un abrazo y buena semana.
Buena semana, Juan.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Miguel, un minuto.
Bueno, así como muy rápido, tuvimos la oportunidad de hablar con Arantxa Ventura para ver las actividades de la FAPA, la actualidad, y nos comentó que el congreso, bueno, pues ya tenía fecha y era para el último fin de semana de mayo. Iris, de APA La Encina, nos estuvo contando un poco la experiencia en la organización de actividades extraescolares y nos proporcionó una dirección de correo para poder informarnos sobre esta experiencia y sobre las herramientas que han utilizado, que es apalaencina.es. Y Carmen Nieto nos ha traído y nos ha puesto encima de la mesa, bueno, pues la difícil tarea que puede resultar a nuestros hijos el comunicarse con nosotros en determinadas edades, sobre todo al comunicar sus sentimientos. Y bueno, y Valentín, pues que os voy a contar, ¿no? Que no hayáis escuchado, nos ha puesto de manifiesto también que el señor Ver, pues es un personaje.
Sin duda. Bueno, pues nada más, radio@fapagenerdelosrios.org para cualquier tema la próxima semana. Que tengáis una buena semana educativa.
Radio Enlace 107.5.